Espíritu Libre. Nuestras conversaciones.
Apia de Roma, de Editorial Planeta, de Viviana Rivero, lo presenta hoy en Bookshop de la calle Rodó, José Enrique Rodó, escritor, filósofo, educador nuestro, de todo un poco, José Enrique Rodó, que ha estado en los últimos años también muy citado, ¿no? A veces con motivo de los aniversarios.
Qué lindo.
Personas que luego pasan a ser parte de nuestra vida, a veces como calles, como cuadros, ¿no?
Sí.
Pero que hay una obra detrás, ¿no? Como sí. La hubo con bueno, hablar de Roma es hablar de muchas cosas, pero lo que llama la atención es todo lo que pasó, que con la mirada de hoy es como que parece increíble que los esclavos, el manejo del poder,
sí.
El casarse tan joven.
Es muy
¿no?
impactante todo. Bueno, Roma le permitían casarse a la mujer a partir de los 12 años.
12 años.
Pero, en general, una familia que educaba y amaba a sus hijas las casaban hasta los 16, ¿no? Claro. 17. Ya a 20 años era una solterona. Pero, claro, pensemos que la gente duraba hasta los 45, 50.
También,
o sea, la expectativa de vida era muy baja. Y esclavos, en Roma abundaban los esclavos, porque se podía llegar a ser esclavo por no pagar una deuda, porque los padres podían vender a sus hijos, porque Roma iba de triunfo en triunfo y todas las tierras que anexaba y traía prisioneros a sus habitantes y se transformaban en esclavos. Eran guerras sangrientas y que terminaban esclavos, ¿no? Los piratas de barco en barco cruzaban de un barco a otro y cazaban personas. Entonces, esclavos había muchos, a Roma les sobraban, Roma era muy rica, así que los romanos ricos compraban muchos esclavos. Una casa tenía entre 100 y 200 esclavos. Una mujer como Apia de la clase acomodada y tenía 15 mujeres que le ayudaban todas las mañanas a vestirse, peinarse y maquillarse. Era algo común. La romana era muy coqueta y no salía a que la vieran hasta que no estuviera arreglada a partir del mediodía. Dice que ni el marido las veía.
Ah.
es muy interesante, ¿no?, la vida de Roma, porque contrariamente a lo que pensamos, yo cuando estudiaba, y es lo que traté de transmitir en el libro, uno se identifica, porque es como que el ser humano, no importa cuán antiguo haya sido todo, pero la mujer tratando de salirse de los límites que le imponían, los comerciantes buscando siempre ganar más dinero, las intrigas y las traiciones en la política, la gente de mucho dinero que vivía en el Palatino con unas casas tan lujosas que dicen que no tenían nada que envidiarle a las casas más lujosas del mundo en este momento. Y la parte pobre, en su burra, esas casitas apiladas casi como las favelas, ¿no? En donde se pasaba frío en invierno, no se podía dormir de tanto frío, y sofocos en el verano, que no, tampoco se podía dormir, dice, y sus colchones llenos de pulgas y de chinches. O sea, las clases tan divididas, o sea, es como que suena algo conocido, ¿no?
Sí, hay que hablar, sí. Hasta donde, justo, tengo que ser honesto, ¿no? Comenté que justo leí hasta que me encontré aquí en la página 165, ¿no? Con una referencia también a Cicerón, ¿no? Pues no es todo Roma el libro, ¿no? Aparecen varios personajes.
Claro, sí.
Relacionados.
Cicerón,
¿no?,
era uno de los senadores, porque Roma era una república gobernada por senadores. Pero empieza a aparecer este Julio César, que con tantos triunfos, que el pueblo lo ama, lo admira, le perdona todo, hasta que tenga un romance con Cleopatra y la traiga a Roma y la haga parar en su casa y tenga un hijo con ella. Entonces, el pueblo le perdona todo y estos senadores tienen miedo de que le quite el poder. Entonces deciden asesinarlo. Y lo asesinan en el Senado y le clavan múltiples puñaladas, todos le clavan una puñalada. Son muy pocos los que no sabían que lo iban a asesinar ese día. Y entre esas personas está el papá de Apia, que cuando ve ese asesinato, él que era del bando de Julio César, huye del Senado, se va volando a su casa y él dice, ahora me van a matar a mí, porque he visto lo que sucedió. Y él llega a su casa y la ve a su esposa, que sabe que está un poco enferma hace un tiempo, y dice, ¿y si yo, si a mí me matan? ¿Y si mi mujer se muere? ¿Y qué pasa con mi hija de 14 años? ¿No había nada peor dejar una jovencita sola en Roma, donde la mujer no tenía derechos? Entonces, ¿qué iba a hacer de ella, de la fortuna? No, la tengo que casar con un hombre bueno, dice. Y el único hombre bueno y rápido para casarla que encuentro es un viudo que tiene casi 30 años más que Apia, ¿no? Y cómo... Yo voy mostrando cómo los hechos políticos terminan marcando la vida de las vidas privadas de las personas, como en este caso esta Apia. Pero bueno, Apia va a ir a lo largo de los años encontrando los caminos y los escapes para lograr su precaria libertad, porque era precaria la libertad de las mujeres en Roma. Y su mamá, ella siempre va a recordar lo que le enseñaba a su madre, que era, tenés que ser fuerte, y ella cada vez que siente que se va a quebrar y trata de usar el truco psicológico que su mamá le había enseñado para ser fuerte, y voy haciendo un paralelismo entre Apia y la vida de Cleopatra, ¿no? Cleopatra, esta mujer que también había sido enseñada por su nana para que pueda gobernar, y le decía, nada te tiene que dominar, ni el poder, ni el amor a un hombre, ni el amor a los hijos. Cleopatra pasaba pocas horas con sus hijos para no ser vulnerable a su cariño. Y voy mostrando las dos vidas y dos mujeres educadas para ser fuertes. Pero en algún momento Apia va a decir, no, si yo soy fuerte, me pierdo de lo... No tengo que pasar por los dolores de lo malo, pero también me pierdo de lo bueno. Y ella va a buscar una flexibilidad, a diferencia de Cleopatra, que no. Entonces voy a ir haciendo el paralelismo de cómo es la vida de alguien flexible y cómo es la vida de alguien que no es flexible, ¿no? Dicen que las personas más longevas del planeta son las flexibles, las que aprenden a aceptar lo que no se puede cambiar, los cambios que vienen, ¿no? Y Cleopatra vemos que no, ella no quería moverse de su lugar de poder para ningún lado, ¿no? Ni un ápice. Y ahí es cuando vemos cómo una vida lleva a un destino, ¿no? Una forma de vivir lleva a un destino y la otra forma, otra. Ellas dos se van a encontrar en algún momento de sus vidas, casi por culpa o a consecuencia de los hombres que han elegido, ¿no? Apio va a elegir un hombre, Cleopatra va a elegir a Marco Antonio y esos dos hombres van a cruzarse y van a hacer que las vidas de ellas también se crucen en un punto del libro. Así que, pero está bueno aclarar que todo lo que lean en este libro acerca de Octavio, de Roma, de Cleopatra, todo es verídico.
Sí, sí.
Es verídico. La historia de Cleopatra yo la cuento desde niña y me llevó mucho tiempo y muchos libros leídos sobre de investigar cómo fue ella de niña, de jovencita. Ella muy jovencita llega al trono, ¿no? Y recibía mucha educación. Cleopatra manejaba 7 idiomas, estrategia militar, comercial, actos de seducción. Fue enseñada minuciosamente en el sexo para poder usar el sexo como un arma que le sirviera para gobernar mejor.
Y escuchándote todo lo que leíste, investigaste, aprendiste, ¿de todo ese conocimiento se queda con Apia de Roma o puede continuar?
Yo creo que va, me da pena que no haya una segunda parte y hay mucha gente me está pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, tal vez haya una segunda parte.
Sí. Es también tu escritura por momentos muy como visual, cinematográfica, ¿no? Ya la escritura genera imaginación como nada, ¿no?
Sí.
Imágenes. ¿Te la imaginabas también a Roma, los diálogos, los lugares?
Sí, necesitaba imaginármelo todo. Yo, sobre todo en la ciudad, porque es más fácil imaginarse a las personas, ¿no? Una vez que aprendes cómo se visten, cómo es una casa, pero la ciudad, yo necesitaba manejar la ciudad para transportar al lector. Cómo eran sus callecitas, sus paredes llenas de grafitis, la zona rica, la zona pobre, la hechicera, hay una hechicera, ¿no?, que vivía en la zona pobre y que todo el mundo la consultaba, a pesar de que no estaba bien visto, porque decían los sacerdotes en los templos, los gobernantes en los edificios de gobierno, No había lugar para una hechicera, ¿no? Y los sacerdotes eran puestos también por el Estado, no quería el Estado que vayan a consultar o otros porque perdían poder. Y sin embargo todo el mundo iba y ella vivía en la parte pobre y bueno, la sacerdotisa esta, una mujer, una hechicera, que todo el mundo consultaba. Entonces, bueno, todo eso yo trataba que pudiera el lector imaginárselo, ¿no? Los negocios, muchos negocios, en el campo de Marte, todos los lugares tienen una linda descripción para los que quieren sentirse que caminan por esas callecitas de Roma, para los que quieren saber cómo eran las mujeres en ese tiempo, cómo era enamorarse, cómo era una historia de amor en esos años, que lo que yo venía estudiando es que tenían un sexo desenfrenado, sin límites, ¿no? No había nada que frenara, no, nada estaba mal y nada estaba bien. Solamente era respetado la unión entre un hombre y una mujer, porque de ahí nacían los ciudadanos romanos. Era lo único digno de respeto para al romano, Roma. Entonces, de ahí nacían los ciudadanos romanos y por eso merecía respeto. Pero todo lo demás estaba bien visto. Relaciones paralelas, relaciones homosexuales, todo, con esclavos. Sí, sí. No había prohibiciones. Pensemos que es antes del cristianismo. Así que ellos no tenían límites. Entonces, también traté de mostrar ese relajamiento en todo lo que era la sexualidad. Está en el libro. La forma de hablar no eran personas sentimentales, ¿no? Vivían capaz una historia de amor, pero eran muy fríos, sanguinarios. Hay momentos en que Apia y un hombre se enamoran y yo no podía poner que se dijeran te amo, porque yo dije, difícilmente decían eso, ¿no? Es algo más nuestro, más actual. También, pero que amaban, pero evidentemente tenían otras personalidades, siempre listos para la guerra.
Al escribirlo queda y el impacto puede ser grande. En las películas que se han hecho sobre Roma o romanos, o hasta series recientemente, impacta o ese legado o que hayan vivido así, ¿no?
Sí. Y es parte de que el libro sea verosímil, o sea, que el que lo lea, bueno, sí, así, creía que eso era Roma. No podemos escribir como si fuera actual.
Mil veces, ¿no? Las relaciones eran así en Roma, ¿no?
Sí, yo traté de describir
afectivas, sexuales, ¿sí?
Traté de escribir de acuerdo a lo que yo leía. Tanto de libros de investigación como, por ejemplo, algo que quedó hasta nuestros días es que el romano era muy dado de ir al teatro, le gustaba el teatro. Y quedaron hasta nuestros días las comedias, que a ellos les gustaban las comedias. La de Plinio el Viejo, muchas cosas que yo tuve acceso cuando me preparaba para escribir. Y, por ejemplo, Plinio habla de que si bien la mujer carecía de poder, se hacían muchos chistes en las obras de teatro acerca de que la mujer no mandaba, pero lo mandaba en su casa, adentro lo mandaba el hombre para que el hombre vaya y haga lo que ella le pedía, ¿no? O que las mujeres no tenían permitido tomar vino, pero muchas veces llegaban los hombres de sus trabajos y dice que las encontraban ebrias. Entonces nos dan pautas o nos dan como secretitos que no están en la historia. No, la mujer no puede tomar vino, pero sí tomaba. Lo vemos en las comedias que quedaron escritas hasta nuestros días. Entonces, de ahí también se sacan muchos datos de cómo eran las relaciones, el sexo, el trato entre un marido y una mujer. Así que creo que se van a identificar con Apia porque, digo, al final de cuentas las mujeres eran mujeres, los hombres eran hombres y el ser humano siempre ha tenido sus pasiones y sus no pasiones, sus rencores, sus actos sublimemente buenos. Y es lo que se termina viendo en el libro, los humanos, digamos.
Claro. Bueno, para verte hoy en Bookshop de la calle Rodó.
19 horas.
19 horas,
¿no? Como dijimos antes, esperamos a los lectores de mis libros, esperamos a los que les gusta la historia, profesores de historia, o los que les gusta la literatura, porque también vamos a hablar de eso, de cómo nos transporta la literatura.
Bien. Te agradezco mucho tu tiempo, Viviana.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la charla.
Por favor.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.